Querida religiosa de esta comunidad, en este día, en este domingo segundo de Cuaresma, en que estáis también padeciendo las consecuencias del frío y de la gripe, gracias por estar cada día aquí y por ofrecernos cada día lo mejor de vosotras y cada domingo con vuestros cánticos. Hoy, a pesar de estas dificultades, aquí estáis y queréis también ofrecer lo mejor de vosotras. Queridos amigos también que participáis en esta celebración aquí en este convento, en esta iglesia conventual, y queridos amigos oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella, paz y bien para todos. Desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor transfigurado esté con todos vosotros, muy especialmente en este día, con vosotros los enfermos, con los ancianos, con las personas que no podéis salir de casa. Tenemos también presentes en nuestra celebración a cuantos os encontráis trabajando en servicios necesarios para la comunidad, que os impiden participar en la celebración eucarística del domingo. No te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. La historia de la salvación avanza y poco a poco se van trazando sobre el mundo los hilos dorados de la promesa. La realizada a Noé se afianza ahora con una nueva que abre el designio salvador a expectativas más amplias. Dios realizó una promesa de fidelidad al Padre de la nueva humanidad surgida tras el diluvio. La de ahora es promesa al Padre de los creyentes, cuya fe ha sido puesta a prueba y ha salido victoriosa. Abraham había respondido con fe a la llamada de Dios, fiado en su palabra, cuando hubo de abandonar su tierra, su patria y la casa de su padre para iniciar el camino hacia una nueva tierra desconocida, en la promesa de una descendencia numerosa. Por segunda vez debió confiar en la palabra de Dios cuando en el encinar de Mambré, de un modo misterioso, le anunció un hijo que habría de nacer del vientre estéril de su mujer anciana. Y ahora, en el momento definitivo, nacido ya el hijo de la promesa, el hijo al que ama, a pesar de la exigencia abiertamente contradictoria con la promesa recibida, Abraham no ha dudado. Su fe probada encuentra respuesta en la confirmación definitiva de lo esperado. Por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas de los cielos y como la arena de la playa. Hoy también nosotros percibimos el eco de una voz que nos anuncia al Hijo único que el Padre no se ha querido reservar. Isaac fue indultado del sacrificio, pero no ha ocurrido así con el Hijo enviado, cuyo sacrificio ha de ser único y definitivo. Tras el anuncio de la pasión, el Tabor es confirmación de la promesa en el monte de las bienaventuranzas y anticipo de la consumación necesaria en el Calvario del Gólgota. Es el Sinaí que anticipa la alianza nueva y eterna que habrá de ser sellada ya para siempre por parte del Padre en la sangre derramada del Hijo y cuya voz siempre hemos de escuchar. La transfiguración del Señor apareciendo en su gloria es signo que confirma en la fe. Bajo su resplandor, los ojos del corazón del discípulo quedan inundados de luz. Ante las sombras que cubrirán la tierra en el Calvario, el Tabor es profecía que anuncia que lo antiguo está llamado a concluir y que lo nuevo comienza. Lo que comenzó con una promesa al Padre de los creyentes está próximo a cumplirse, y superada definitivamente quedará aquella primera alianza que necesitó más tarde nuevas ratificaciones. Superada quedará también la del Sinaí, cuando Dios entregó a Moisés el decálogo de la liberación del pueblo, el signo de su libertad. Superado, en fin, será también el pacto en el monte de Dios, en el Horeb, donde Elías descubrió su paso en el susurro de la suave brisa. Abraham respondió con fe a la promesa de Dios y llegó a poseer la tierra. Moisés solo la pudo vislumbrar. Y ahora los tres discípulos serán testigos de lo que ha de suceder. La voz que se escucha desde lo alto es presencia del Eterno que se hace historia y que manifiesta su acción salvífica en el tiempo concreto. Moisés y Elías, la ley y los profetas, las dos grandes acciones de Dios en la historia del pueblo elegido que marcan su sentido y su identidad originaria. La ley es garantía de la alianza en la fidelidad de Dios. Los profetas, sus heraldos enviados que han de avisar sobre sus exigencias y vigilar su cumplimiento en actitud de fe confiada, aún en la persecución. Pero ahora la ley y los profetas han llegado a su plenitud en el rostro transfigurado del Hijo, el Hijo único, el que el Padre no se ha querido reservar. Ahora también nosotros podemos contemplar en Jesucristo transfigurado el rostro verdadero de la misericordia del Padre. Estamos en el tiempo de la presencia definitiva de Dios Padre, que se ha hecho misericordia, que se ha manifestado ante los hombres por la humanidad del Hijo. Él es el enviado, el que tenía que venir para consumar la salvación. Jesús de Nazaret es el Cristo ungido por el Espíritu, el signo de su divinidad, el sacramento de su gloria. Es la palabra del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Es su imagen perfecta. En Jesús de Nazaret, la gloria de Dios se ha hecho visible mediante un cuerpo humano y este ha adquirido una renovada dimensión que desvela el misterio y que realiza la comunión última y definitiva de Dios con el hombre. En él, todas las promesas ya han sido cumplidas. Por eso es la última palabra del Padre en la historia humana y la imagen de la nueva humanidad liberada ya para siempre del sometimiento al pecado que desfiguró su original semejanza divina. En este domingo segundo de Cuaresma, en el camino que nos ha de conducir hacia la Pascua, al contemplar el rostro de Jesús transfigurado, podemos entender plenamente que nada ni nadie nos podrá ya separar del amor de Dios. En el Hijo transfigurado percibimos con fe cierta que Dios está con nosotros para siempre. El apóstol nos lo ha anunciado con palabras que conmueven nuestro corazón. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos lo dará todo en él? Nosotros, discípulos del Señor, que en esta Cuaresma nos preparamos para conmemorar los misterios de la Pasión en la expectativa de la Pascua, al escuchar esta palabra sentimos que nuestro corazón, tal vez cansado y agobiado por tantas cosas, se llena de gozo y de esperanza. Sí, de una manera o de otra, cada uno siente sobre sí el peso de la cruz, la incertidumbre ante la enfermedad propia o de las personas queridas, las dificultades de cada día en el trabajo o en la familia, la soledad que a veces nos atenaza, el dolor o la incomprensión de los que a veces tenemos cerca. En esas situaciones y siempre, la palabra de Dios nos consuela y nos fortalece. Hoy, como los tres discípulos en la cima del monte Tabor, somos llamados a subir al monte, a escuchar la voz del Señor y a contemplar su imagen. Somos invitados a ser verdaderos oyentes de la palabra y testigos de la humanidad que se nos anuncia transfigurada. En medio de las incertidumbres que nos presenta la vida, estamos llamados a responder como Abraham, con actitud de fe confiada, en obediencia permanente y plena. Invitados a subir al Tabor, con nuestras circunstancias personales, tal vez cubiertos por la sombra de nuestras vacilaciones, hemos escuchado la voz que consolida nuestra fe y calienta nuestra esperanza, y hemos contemplado la gloria del Hijo único. Por eso, ahora, es tiempo de bajar del monte y de reanudar el camino. Escribe San Agustín: desciende a trabajar en la tierra y servir en la tierra, y ser despreciado y crucificado en la tierra, porque también la vida descendió a ser muerta, el pan a tener hambre, el camino a cansarse de andar, la fuente a tener sed. Ahora es tiempo, queridos amigos, de reanudar el camino en la certeza confiada de que, en medio de las pruebas, Dios está siempre con nosotros, porque nos lo ha dado todo en su propio Hijo.